Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 17 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Recurso de Pueblo Mágico de nueva cuenta será invertido en arreglo del centro histórico. De ser aprobada, la cantidad de 6 millones de pesos, recurso federal y estatal, será utilizada en 2018 para ocultar el cableado en calles del centro histórico. Además, se pretende invertir una mínima parte en señalética para los turistas. Un taller para recuperar el sentido de la escucha. Impartido por Elsa Oviedo y Ricardo Salgado en el marco del Festival Cultural Otoño en Lagos 2017, escuchar al horizonte invita a vivir una experiencia sensorial e integral por medio de la escultura y de la creación de paisajes sonoros. Ciencia y tecnología para niños y niñas. En la semana del 16 al 26 de octubre, la Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera ofrecerá a los menores y público en general exposiciones, recorridos guiados, conferencias y experimentos, esto con motivo de la Semana de la Ciencia y de la Tecnología 2017. Unidad Médica Móvil ofrece aplicación gratuita de mastografía y Papanicolaou. Instalada a un lado de la Plaza Cuarto Centenario, ofrecerá este servicio de lunes a jueves durante esta y la siguiente semana, lo anterior con motivo de la conmemoración del mes y del día de la lucha contra el cáncer de mama. Grupo Támara, el humor negro en el teatro. Este año la agrupación originaria de Jalostotitlán cumple 11 años. Actualmente cuenta con 10 integrantes y 6 obras en su repertorio de escenificaciones que en su mayoría abordan con humor negro los problemas de las personas. Más adelante, en el perfil de Artista de la Semana, escucha sobre este grupo de teatro. En información estatal anuncia Salvador Cossío que buscará candidatura independiente a gobernador de Jalisco. Al levantar la mano como aspirante a candidato a gobernador de Jalisco por la vía independiente, el presidente de la Agrupación Política Nacional Confío en México, Salvador Cossío Gaona, se presentó como una alternativa con experiencia para los jaliscienses. Será lúdica y curiosa la Cátedra Fernando del Paso. Ayer inauguraron en el Paraninfo Enrique Díaz de León lo que ahora será la Cátedra Fernando del Paso, un pendiente que tenía la Universidad de Guadalajara, según dijo Carmen Villoro, quien será directora de esta iniciativa en honor al narrador, poeta, ensayista y dibujante. Estará dedicada al arte, la poética y la literatura. En información nacional, familiares de víctimas de Álvaro Obregón 286 exigen investigación por homicidio culposo. Los familiares señalaron que durante las labores de rescate, los equipos de búsqueda perdieron horas vitales debido a que el edificio presentaba irregularidades en la construcción, lo que fue reconocido por el coordinador de asesores de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Sofía, la primera menor trans en obtener su cambio de identidad. Con 8 años de edad, Sofía se convirtió en la primera menor de edad transgénero en obtener un cambio de identidad, esto en la Ciudad de México, sin la necesidad de llevar a cabo un proceso judicial, ya que en su caso, al igual que de 2 adultos transgénero, se realizó por medio de la vía administrativa. En los titulares internacionales, Francia quiere definir el acoso sexual en la calle para penalizarlo. La ley que prepara el gobierno también pretende prolongar el periodo de prescripción de los delitos sexuales contra menores y definir una edad mínima de consentimiento. Y cientos de miles de personas se suman al hashtag MeToo para denunciar en la red el acoso sexual. La viralidad del mensaje revela la envergadura del problema tras la acusación de abuso sexual contra Harvey Weinstein.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, te agradecemos que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada martes, en nuestra sección de opinión y análisis, más adelante podremos escuchar las colaboraciones del doctor José Dávalos Morales y también de Francisco Ortiz, este último miembro de la red Diversex. Te recordamos que si gustas ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes ya mandarnos mensajes a través de una línea de WhatsApp. El número para que te comuniques con nosotros es 47 41 34 76 09. También esta mañana tenemos algunas cortesías para ti. Comunícate y participa por uno de los pases dobles que tenemos para que vayas hoy al teatro a ver La Zubarri, esta obra que se presentará a las 6 de la tarde, o Revolucionando la Revolución Mexicana y Las del Mundo también, que se presentará a las 8 de la noche por parte del grupo de teatro DICRES. Así que si quieres participar, tenemos dos pases, un pase doble para cada una de estas obras. Comunícate con nosotros. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y aquí la información que hemos preparado para ti esta mañana. Recurso de Pueblo Mágico de nueva cuenta será invertido en arreglo del centro histórico. De ser aprobada, la cantidad de 6 millones de pesos, recurso federal y estatal, será utilizada en 2018 para ocultar el cableado en calles del centro histórico. Además, se pretende invertir una mínima parte en señalética para los turistas. La semana pasada, tanto servidores públicos como el Comité de Pueblo Mágico tuvieron varias reuniones y talleres en los que se discutió, entre otras cosas, en qué sería utilizado el recurso de Pueblo Mágico para 2018 de ser aprobado. En su mayoría, los 6 millones que le serán otorgados al municipio se emplearán para ocultar el cableado de algunas calles del centro histórico, y una mínima parte será invertida para comprar y colocar señalética que sirva para dar difusión al municipio como destino turístico. Ariadna Aguiñaga, quien está al frente de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento, indica que el recurso que se da al municipio debido al nombramiento está destinado solamente para mejorar la infraestructura de aquellos espacios que el turista visita. En este caso, en Lagos de Moreno se trata del centro histórico. A la par, comenta que en esta ocasión se está gestionando una parte del dinero para colocar señalamientos que indiquen que el municipio cuenta con el nombramiento y así atraer al turista.
El presupuesto es enfocado a infraestructura solamente, entonces se va a meter 5 millones y medio para el ocultamiento de cables y 500 para la señalética, que eso es lo que vamos a manejar, y estamos buscando un recurso extra para promoción en radio y televisión, pero ya más enfocado a México y a otros lugares.
Cabe destacar que el dinero todavía no ha sido asignado y solo se ha presentado ante la Secretaría de Turismo la ficha técnica en la que se detalla en qué invertirán los recursos de lograr bajarse. Se encuentran a la espera de que o bien la dependencia acepte la propuesta o emita recomendaciones. Aguiñaga también señala que desde 2013 la cantidad otorgada ha variado debido a diversas razones.
Cada año nos había estado 10 millones, el 2013 empezamos con 10 millones, 2014 fueron 10 millones, 2015 fueron también 10 millones, después se bajó a 4 millones por parte 2 del gobierno federal, 2 del gobierno estatal, y fueron 2 que aportó el municipio, y esta vez 6 millones. Es lo que se ha estado otorgando por el nombramiento. Como sabes, también hubo un aumento de Pueblos Mágicos, de repente se estancó, que ya no quisieron dar más nombramientos de Pueblo Mágico. Después se regresó otra vez a dar nombramientos, entonces por eso bajó un poquito el recurso, porque ya eran más Pueblos Mágicos. Entonces ahorita, de 4 millones que nos dieron el año pasado, ya nos dieron otra, ahora 6, que son 3 por el gobierno estatal y 3 por el gobierno federal.
Anteriormente, el dinero obtenido por ser Pueblo Mágico fue mayor. De acuerdo a lo que dice la directora de turismo, ella admite que el recurso es insuficiente, pero cree que se administra en lo que es prioritario y en lo que la Secretaría de Turismo permite. Es posible que el gobierno federal otorgue 3 millones y el estatal otros 3 millones. Falta saber cuánto invertirá el gobierno municipal. Por lo pronto, se proyecta que de esos 6 millones se destinen 5.5 al ocultamiento de cableado y 500.000 a la compra y colocación de señalética. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y aquí tienes la información acerca de cómo se piensa que se invertirá este recurso de Pueblos Mágicos para el año 2018. Nosotros te preguntamos para que te comuniques con nosotros y nos contestes qué opinas de la inversión que se ha hecho en el Centro Histórico con los recursos, pues de este nombramiento. ¿Qué opinas también de lo que se piensa hacer para este 2018? Ya escuchábamos en la nota, se trata de pues ocultar el cableado en algunas calles del centro, todavía no se sabe específicamente dónde, y también en invertir una parte de este dinero para señalética que pues beneficie al turista, lo haga saber acerca de que Lagos de Moreno es un pueblo mágico. Comunícate con nosotros, los teléfonos para que nos llames son 403-1413 o bien 01800-701-2119. También si gustas mandarnos un mensaje a través de WhatsApp, el número es 47-41-34-7609.
Señal Universitaria.
Un taller para recuperar el sentido de la escucha, impartido por Elsa Oviedo y Ricardo Salgado en el marco del Festival Cultural Otoño en Lagos 2017. Escuchar al horizonte invita a vivir una experiencia sensorial e integral por medio de la escultura y de la creación de paisajes sonoros.
En el marco de las actividades del Festival Cultural Otoño en Lagos 2017, dio inicio el día de ayer el taller Escuchar al Horizonte, impartido a un público multidisciplinario por Elsa Oviedo, creadora multimedia, y Ricardo Salgado, escultor y escenógrafo. Se trata de un taller derivado del proyecto Más Allá del Horizonte, una iniciativa actualmente apoyada por el FONCA que pretende capturar y abstraer las muestras y manifestaciones de la identidad de un espacio, mezclando el proceso escultórico y la creación de paisajes sonoros y buscando combinar el sentir y que la percepción del sonido sea de primera mano, es decir, de quienes habitan el espacio mismo.
Pues en su conjunto, lo que pretende el taller es ser una experiencia sensorial integral, entonces por eso se parte de lo escultórico, de lo táctil, para dar pie a que esa escultura se complemente con un equipo para la escucha de audio. Entonces vamos a hacer unos micrófonos muy sencillos, con capsulitas pequeñas, les vamos a prestar grabadoras de audio, entonces vamos a hacer paseos sonoros con la idea de que se piense en el espacio, que se procure el silencio, que se hagan como capturas mentales y en grabación de los sonidos que nos rodean.
El primero de 5 días de actividades fue dedicado al proceso escultórico mediante la creación de cascos personales a base de cartonería, engrudo y resina o fibra de vidrio, y para posteriores sesiones se trabajará en el armado de micrófonos con componentes electrónicos, así como otras intervenciones escultóricas en yeso para personalizar cada casco. De acuerdo con los talleristas, la mezcla o combinación de ambas artes o disciplinas busca la recuperación del sentido del oído, compartirlo incluso con sus silencios y conectarlo con otros sentidos como el tacto y la visión.
Por parte del sonido en particular, somos una sociedad muchísimo más visual, casi preponderantemente visual, entonces estamos casi desperdiciando un sentido importantísimo que es el de la escucha. El sonido desarrolla procesos mentales muy, muy, muy profundos, nos hace imaginar, nos hace ver imágenes, nos hace oler, nos hace sentir. Entonces la idea es recordar que tenemos un sentido muy poderoso y que a través de actividades muy sencillas de sentarse, estar en silencio, se desarrolla este sentido que hemos olvidado un poquito. Entonces la idea en ese sentido, en la parte sonora, es recordar que es un sentido muy importante y darle mucho más protagonismo.
Yo, siendo escultor y teniendo más desarrollado tal vez el sentido táctil y visual en cuanto a las formas, creo que el sonido, cuando se complementa con esos otros dos sentidos o todos en general, es una experiencia, yo pensaría que hasta mágica, porque al escuchar con estos micrófonos es como percibes de manera completamente diferente el espacio. Hasta trabajando lo manual, si pones realmente atención al material, te da te da otra percepción del trabajo. Entonces creo que es muy importante el combinar estas técnicas y el combinar los sentidos en una actividad.
El resultado de escuchar al horizonte mediante la creación de los cascos y micrófonos mencionados serán equipos que permitirán un aislamiento visual y concentración total en una escucha abstracta a manera de réplica de la escucha natural de nuestros oídos, que logre hacer único el lugar y comprender la identidad sonora del espacio desde sus cuatro puntos cardinales y laterales. De este efecto podrá disfrutar también el público en general, pues al finalizar el taller, el próximo viernes 20 de octubre a las 6 de la tarde, en la Escuela de Artes y Oficios, talleristas y alumnos llevarán a cabo una intervención en el espacio público, una composición colectiva de 8 paisajes sonoros recabados en Lagos de Moreno, así como la apreciación del paisaje sonoro en tiempo real. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te recuerdo que hoy tenemos unas cortesías para ti. Si gustas participar, tenemos un pase doble para que acudas a la obra de teatro La Zubarri, que se presentará a las 6 de la tarde, hoy a las 6 de la tarde en el Teatro José Rosas Moreno. Tenemos otro pase doble también para que asistas a la obra de teatro Revolucionando la Revolución Mexicana y las del Mundo también, el día de hoy a las 8 de la noche. Si gustas participar, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También puedes mandarnos un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp. El número es 47-41-34-7609. Al final de este espacio, de esta emisión, estaremos haciendo la rifa para ver quién se lleva estos pases dobles. Pues vamos entonces con este primer corte de estación. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Silagos UDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos ya de vuelta, esta Señal Informativa Lagos de Moreno, y continuamos dándote a conocer información local. Ciencia y tecnología para niños y niñas. En la semana del 16 al 26 de octubre, la Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera ofrecerá a los menores y público en general exposiciones, recorridos guiados, conferencias y experimentos con motivo de la Semana de la Ciencia y de la Tecnología 2017. La Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera estará ofreciendo del 16 al 20 de octubre en sus instalaciones toda una serie de actividades relacionadas con la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2017 del CONACYT. El programa está dirigido a niños y jóvenes, además de público en general, y tiene como objetivo que los asistentes tengan un acercamiento dinámico a la ciencia y aprendan acerca de cómo es que ésta se encuentra presente en la vida diaria. José de Jesús Ortiz Rosas, quien funge como técnico bibliotecario de la María Soiné de Elguera, explica más a fondo en qué consisten las actividades.
Tenemos una serie de eventos en la biblioteca con la cual vamos a participar. Entre ellas va a haber charlas, va a haber conferencias, exposiciones. Una exposición permanente que vamos a tener en la sala general de la biblioteca, la cual va a constar de elementos y artículos de laboratorio principalmente, y algunos artículos de tecnología para mostrar el avance y el desarrollo, ejemplos para que los niños y los jóvenes que asistan vean cómo la tecnología ha ido avanzando y ha ido mejorando en algunos aspectos y cómo ha evolucionado la misma.
Además de la exposición permanente con material y objetos de laboratorio, el 17 de octubre a las 18:30 horas se impartirá una charla sobre científicos mexicanos. El 19 de octubre a las 9:30 horas se dará la conferencia sobre ciencia divertida. Posteriormente, el 19 de octubre a las 15 horas se hará una sesión de experimentos divertidos y por último el 20 de octubre a las 15 horas se hablará acerca de la tecnología en la vida cotidiana. Las sesiones de experimentos tienen como objetivo que chicos y grandes sean conscientes de que la ciencia y la tecnología forman parte de su vida cotidiana y sin ella muchas de las cosas que hacemos día a día no serían posibles.
Se está invitando a niños principalmente de primaria y secundaria a que asistan para que participen en experimentos que se van a estar llevando a cabo, mostrarles a los niños situaciones prácticas cómo estas impactan en la vida cotidiana de todos nosotros, que muchas veces los vemos en el laboratorio de química o en el laboratorio de física, pero no entendemos cómo se manifiesta o cómo se ven en la realidad y en la vida cotidiana.
Se han invitado a algunas escuelas para que sus grupos asistan a los eventos, sin embargo, todos estos son abiertos al público en general. El personal de la biblioteca será quien imparta las charlas y conferencias. De acuerdo a Ortiz Rosas, también se invitaron a algunos maestros de universidades locales para que participen.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y cambiando de tema, Unidad Médica Móvil ofrece aplicación gratuita de mastografía y Papanicolaou. Instalada a un costado de la Plaza Cuarto Centenario, ofrecerá este servicio de lunes a jueves durante esta y la siguiente semana, lo anterior con motivo de la conmemoración del mes y del día de la lucha contra el cáncer de mama.
Como parte de las actividades que instancias sanitarias realizan este año en conmemoración del mes y del día de la lucha contra el cáncer de mama, la Jefatura de Salud Municipal mantendrá instalada su unidad médica móvil en la Plaza Cuarto Centenario, donde se estarán aplicando a mujeres, en forma gratuita, exámenes de mastografía y Papanicolaou. Esto con el objetivo de prevenir no solo el cáncer de mama, sino otro tipo de enfermedades e infecciones vaginales. Al respecto, habla Esther Macías Murguía, enfermera de la unidad.
De aquí se están haciendo mastografías a mayores de 40 años, Papanicolaou, desde que inicien vida sexual. Y vamos a estar ubicados aquí a partir de lunes 16 hasta el jueves de esta semana y próxima semana, de lunes a jueves otra vez, con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Como requisitos para la aplicación de dichos exámenes, solo se piden, en el caso de las mastografías, no traer crema ni desodorante en mamas ni en axilas, y para el caso del Papanicolaou, no acudir durante su periodo menstrual ni haber tenido relaciones sexuales por lo menos un día antes. La enfermera explica que es importante que las mujeres se atiendan en este sentido, dejando a un lado el miedo o el estigma y priorizando en su salud a fin de recibir oportunamente los tratamientos adecuados en caso de ser diagnosticadas con alguna enfermedad o de simplemente mantenerse al tanto de sus cuerpos.
Invito a toda la ciudadanía a que venga a realizarse sin pena. Lo que nosotros preguntamos aquí, pues prácticamente es lo básico. No hay preguntas tan indiscretas por si tienen temor, no quiero que tengan vergüenza. Somos mujeres. La mastografía, pues sí la toma un compañero radiólogo, pero pues efectivamente él es muy, muy ético y muy responsable. No, lo que pase aquí no puede salir fuera. Una mastografía consiste en tomarle una radiografía de sus senos. Un Papanicolaou, tomar muestra de su cuellito de la matriz y fuera del cuellito de su matriz.
Ambas aplicaciones son completamente gratuitas y sus resultados serían entregados en Presidencia Municipal el próximo 3 de noviembre. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te recordamos que la unidad médica móvil del municipio estará ofreciendo sin ningún costo este servicio de Papanicolaou y mastografías de lunes a jueves, esta y la próxima semana, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esto por la calle Hidalgo, a un costado de la Plaza Cuarto Centenario.
Señal Cultural.
Grupo Támara, el humor negro en el teatro. Este año la agrupación originaria de Jalostotitlán cumple 11 años. Actualmente cuenta con 10 integrantes y 6 obras en su repertorio de escenificaciones que en su mayoría abordan con humor negro los problemas de las personas. Este es el perfil de artista de la semana. Escucha sobre el Grupo Támara.
Hace casi 11 años, el Grupo Támara nació como un proyecto de escuela, que en un principio se pensó para dar herramientas a los estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, de Jalostotitlán, ante la falta de confianza y conocimiento para exponer en clase. Juan Martín González, director del grupo, fue uno de los precursores del proyecto que, con el paso del tiempo, pasaría a consolidarse como el Grupo de Teatro Municipal de Jalostotitlán.
Al principio, de hecho, el grupo nace en CONALEP de Jalostotitlán, porque yo daba clases ahí y como veía a mis alumnos que tenían con mucha dificultad cuando se paraban al frente para exponer y cosas de ese tipo, entonces de ahí surgió la idea, bueno, ¿por qué no hacemos una pastorela? Así como proyecto de escuela, y empezamos a trabajar y nos nos gustó y empezaron a incluirse maestros y todo. Y ya empezamos a estar ensayando cada sábado ahí en el CONALEP. Después de tiempo, Jorge Octavio, que era maestro de CONALEP y después se convierte en director de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán, nos invita a estar ensayando en la Casa de la Cultura y a pertenecer ya como grupo municipal de teatro de Jalostotitlán. Y ya de ahí le pusimos nombre de Támara.
El nombre refiere a una reina indígena de Jalostotitlán que precisamente se llama Támara. Según cuenta el grupo en su perfil, habiendo prometido esperar toda su vida a su amante, la mujer envejeció en una perenne juventud. Su hijo heredero mandó enterrarla viva en la montaña que de ella tomó el nombre, el Cerro de Támara, con lo que pagó el cariño de su madre con negra actitud. Sin embargo, la reina indígena no pudo morir en el sepulcro y fue liberada gracias a uno de sus esclavos, pero vivió como alma en pena por aquel cerro. Desde entonces, espera al amante ausente. Grupo Támara cuenta con 6 montajes en su repertorio: Gepetto, Cosas de Muchachos, Más Pequeños que el Guggenheim, Crack, Una Rota Comedia de Amor, Hashtag La Misión y Talk 6. Han participado en varios encuentros de teatro del interior, siendo ganadores de una edición.
Hemos tenido diferentes propuestas. Esta la hicimos en otro género, más realista y, bueno, realista entre comillas, porque está un poquito de hiperviolencia. De hecho, nosotros, nuestro trabajo ha sido más en el teatro de humor negro, pero que sí lleva su trasfondo con mensaje. Por ejemplo, la primera obra con la que ganamos el ETI, ahí en Lagos de Moreno, de hecho fue la primera vez que ganamos el Encuentro del Interior, fue con una obra llamada Gepetto, que es de Abelardo Castillo, de Argentina, es un argentino, y de hecho esa obra es humor negro, o sea, cómo te puedes reír la desgracia humana para buscarle pues un crecimiento, ¿no? Después de Gepetto brincamos a Más Pequeños que el Guggenheim, que ahorita ya retomamos, que es de Alejandro Ricaño, que habla sobre la amistad, pero en ese mismo corte, ¿no?, de la comedia, pero con humor negro. Después pasamos a Talk 6, que apenas presentamos el año pasado, y este año con Crack, que es una rota comedia de amor también, un poquito más de humor, pero un humor un poquito más entre negro y gris, digamos, está menos cargado, pues.
Actualmente está conformado por 10 personas, y durante noviembre y diciembre celebrarán 11 años como agrupación, por lo que tendrán una serie de presentaciones y colectivos invitados. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 19.07 pesos a la compra y en 19.07 pesos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19.50 pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $49.33 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un sistema de alta presión sobre la mayor parte del territorio. Esto ocasiona tiempo estable. El frente frío se desplazó hacia lo que es el Golfo de México, desde el Golfo de México hasta Tabasco. Ocasiona lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México y después los estados del sureste. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece con algunas nubes, prácticamente despejado, en la mañana soleado, alguna nube aislada por ahí, en la tarde soleado con alguna nube dispersa, el viento dominante soplará del noreste, con alguna racha ocasional en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y de fresco a frío al amanecer. Más bien frío al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 10 grados. Sol sale a las 7:43, se pone a las 19:21. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Le damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos también que hoy estamos rifando 2 pases dobles que tenemos para que vayas hoy al teatro a ver la obra La Subarri a las 6:00 p.m. o Revolucionando la Revolución Mexicana y Las del Mundo también, que se presentará a las 8:00 p.m. en el Teatro José Rosas Moreno. Si gustas participar por estos pases dobles, comunícate con nosotros, llámanos a los teléfonos 403-1413 o bien al 01800-701-2119. Puedes mandarnos también un mensaje a través de WhatsApp al número 47-41-34-76-09. Algunos radioescuchas ya se comunican con nosotros. Por ejemplo, Javier Ruiz pide auxilio, dice que se inició el corte de agua a deudores sin importar si la deuda es grande o pequeña. Dice, mi nieta está hospitalizada por usar agua del tinaco insalubre. Este es el único presidente que lo ha hecho. También María Ruiz Montoya nos dice, envían un saludo, reporta una lámpara que tiene más de un mes fundida en Lomas del Valle, entre Roble y Jacaranda, en la calle Allende. Leonardo Luna nos pide participar en la rifa y felicita al programa porque se habla con la verdad. Muchísimas gracias, señor Leonardo Luna. Y también Juana Narváez Mata nos pide participar en la rifa. Ya están participando. Pues es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos en breve con más. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta y ahora vamos con información estatal, nacional e internacional, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Pese a riesgos, inevitable asegurar escuelas de Jalisco. Contraria a la SEP, que está cubierta por 1.800 millones de pesos, la Secretaría de Educación Jalisco no cuenta con un seguro para sus más de 13.000 planteles.
El Occidental.
Conmemoraron el Día Mundial de Lavado de Manos. En la conmemoración del Día Mundial de Lavado de Manos, la Secretaría de Salud Jalisco realizó una serie de actividades para prevenir enfermedades como diarreas, el cólera y enfermedades respiratorias.
Milenio.
El zapotillo no ha demostrado ser viable ni sostenible. El Consejo Consultivo convocado por el Congreso sostiene que no se ha desarrollado un proyecto integral y hay graves omisiones en el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOP.
Señal estatal.
Anuncia Salvador Cossío que buscará candidatura independiente a gobernador de Jalisco. Al levantar la mano como aspirante a candidato a gobernador de Jalisco por la vía independiente, el presidente de la Agrupación Política Nacional Confío en México, Salvador Cossío Gaona, se presentó como una alternativa con experiencia para los jaliscienses. Dijo que en esa agrupación plural convergen representantes de todos los partidos políticos y por tal motivo apoyarán a aquellos que logren su candidatura, ya sea por su instituto político o independientes, y en esa condición cuentan ya con alrededor de 400 perfiles. En lo que respecta a mi persona, quiero señalar que con la aprobación de los órganos internos de esta agrupación política nacional he decidido buscar la gubernatura de Jalisco por la vía independiente de los partidos políticos en los tiempos y formas que marca la ley electoral de Jalisco. Haremos los trámites correspondientes, unos enfocaremos a cumplir con todos los requisitos para estar en la boleta en este 2018, aseguró Salvador Cossío Gaona. Esta es una nota de El Occidental. Será lúdica y curiosa la Cátedra Fernando del Paso. El día de ayer inauguraron en el Paraninfo Enrique Díaz de León lo que ahora será la Cátedra Fernando del Paso, un pendiente que tenía la Universidad de Guadalajara, según dijo Carmen Villoro, quien será directora de esta iniciativa en honor al narrador, poeta, ensayista y también dibujante. Estará dedicada al arte, la poética y la literatura. El escritor de 81 años, también doctor honoris causa de la Casa de Estudios, dio un breve pero sentido discurso en la ceremonia en el que dedicó la cátedra que lleva su nombre a su esposa, y sus hijos, quienes dijo, tanto me han ayudado y me han apoyado. Con la modestia y el humor que le caracteriza, habló brevemente de su obra, encumbrada por libros como Noticias del Imperio, Palinuro de México, que describió como una conjunción biográfica de mentiras, y José Trigo, y dijo que lo que más espera de esta cátedra es que inspire a los jóvenes de la universidad a acercarse al arte y la literatura. Esta es información que comparte el diario NTR.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
INE lanza aplicación de apoyo para independientes. Validará firmas recabadas y avance del requisito para ser candidato. Datos personales serán regulados por el órgano electoral.
El Sol de México.
Cada 90 minutos asaltan un comercio en Tabasco. Desde el año 2016, Tabasco ha permanecido en los primeros lugares por este delito. Un juez ordena detener a la dueña del colegio Repsamen. Las órdenes son por la presentación de un certificado de uso de suelo falso y por su presunta responsabilidad en la muerte de 26 personas, luego que uno de los edificios de la escuela se derrumbara durante el sismo del 19 de septiembre. Con información de Animal Político.
Señal Nacional.
Familiares de víctimas de Álvaro Obregón 286 exigen investigación por homicidio culposo. Familiares de las víctimas que fallecieron en el edificio de Álvaro Obregón 286, que se desplomó con el sismo del pasado 19 de septiembre, exigieron al subsecretario de los Derechos Humanos, Roberto Campa, respuestas claras sobre las malas prácticas, falta de transparencia e inconsistencias alrededor del rescate, y que además se investigue por homicidio culposo la muerte de las 49 personas atrapadas entre los escombros del inmueble. Este lunes por la noche, 38 familias de las 49 víctimas se reunieron con el subsecretario Campa para pedirle, entre otras cosas, las carpetas de investigación de rescate y levantamiento de los cuerpos, la apertura de una mesa de trabajo con familiares, la carpeta de investigación por negligencias y omisiones. También pidieron la apertura de los programas sociales e indemnizaciones correspondientes, la entrega de artículos personales de sus familiares, la lista completa de las personas rescatadas y que se abra una investigación por homicidio culposo que permita responsabilizar penalmente a quienes permitieron la construcción irregular de dicho inmueble. Esta es información del portal de noticias Animal Político. Y es Sofía, la primera menor trans en obtener su cambio de identidad. Con 8 años de edad, Sofía se convirtió en la primera menor de edad transgénero en obtener un cambio de identidad, esto en la Ciudad de México, sin la necesidad de llevar a cabo un proceso judicial, ya que en su caso, al igual que el de los adultos transgénero, se realizó por medio de la vía administrativa. Gracias al apoyo de la organización Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos y Ser Gay, Sofía comenzó la lucha legal para que su identidad de género fuese reconocida de forma legal en sus documentos. Luego de un largo proceso, este julio, Sofía logró que el Registro Civil de la Ciudad de México reconociera su identidad de género por medio de un proceso administrativo, un hecho que sienta precedentes, ya que con anterioridad todas las rectificaciones de actas de nacimiento por identidad de género en menores de edad tenían que pasar por un juez, un médico y un psicólogo que validaran la identidad de género de la o el menor. Esta es información de Desastre.
Titulares del día. Prensa internacional. El Comercio. Perú.
Corea del Norte advierte que puede estallar una guerra nuclear. Corea del Norte se ha convertido en una potencia nuclear absoluta que tiene bombas atómicas, bombas H y a todo Estados Unidos a su alcance, aseguró su embajador adjunto ante la ONU.
El país, España.
Reino Unido confía en que el Brexit no afecte a la cooperación contra el terrorismo. Londres reclama un nuevo tratado que permita mantener la colaboración en materia de seguridad.
El Clarín, Argentina.
Día de marchas en Cataluña tras el arresto de dos líderes independentistas. Hubo varias concentraciones en la región, la más importante fue en Barcelona. La gente pidió libertad.
Pues aquí la información, los titulares del día. Te recordamos que esta mañana te estamos regalando dos pases dobles, uno para que asistas a la obra de teatro La Subarri a las 6:00 p.m. y otro para que acudas a la obra de teatro Revolucionando la Revolución Mexicana y las del Mundo también a las 8:00 p.m. Comunícate con nosotros, llámanos a los teléfonos en cabina 403-1413 o bien 01800-701-2119 si quieres participar por ellos. Es momento de ir a otro corte de estación, regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora es momento de escuchar en nuestra sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años y quien esta mañana nos hablará acerca de los laudos de las juntas. Doctor, un gusto saludarlo, lo escuchamos.
Con mucho gusto lo hago. El auxiliar de las juntas de conciliación y arbitraje, que llevan las audiencias de los juicios y conocen a los trabajadores y a los patrones y a sus abogados, es que debe preparar los laudos y no los auxiliares dictaminadores. Invento ajeno a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, que si acaso conocen el texto de los papeles del juicio, pero no el desarrollo de las diligencias, ni a las partes. El artículo 885, en su segundo párrafo, dice que una vez cerrado el juicio, dentro de los 10 días siguientes, el auxiliar de la Junta presentará el proyecto de resolución llamada laudo en los juicios del trabajo. Es decir, quien debe preparar el proyecto de resolución es el auxiliar de la Junta, que conoce el desarrollo de las audiencias y al trabajador y al patrón. En la teoría del procedimiento del trabajo existe la figura de la inmediatez, que no se refiere a la prontitud con que las juntas deben resolver los conflictos que se les someten a su conocimiento, lo que ordena el artículo 17 de la Constitución. La inmediatez consiste en la cercanía que la junta debe tener con el desarrollo de los juicios y con las partes de los litigios. En las juntas les ha dado por nombrar auxiliares dictaminadores para que preparen los proyectos de los laudos. Esos auxiliares dictaminadores, generalmente amigos de los presidentes de las juntas, semanal o quincenalmente se presentan a las juntas a recibir su altero de expedientes que se llevan a su casa o a su oficina para redactar el laudo que van a dictar las juntas con el voto del presidente y de los representantes de los trabajadores y de los patrones. ¿Qué conocimiento del desarrollo de los juicios tienen esos auxiliares dictaminadores? ¿Qué conocimiento tienen de las trampas que han hecho o han pretendido hacer los abogados de los trabajadores y de los patrones? Se me puede decir que ¿qué caso tiene que esté abordando este tema cuando por la modificación de la fracción 20 del artículo 123 constitucional apartado A, las juntas de conciliación y arbitraje han desaparecido? Lo digo porque es un problema actual, vivo, y no sabemos cuánto tiempo tarde la aprobación de la nueva legislación que venga a suplir el procedimiento del trabajo ahora vigente. Sí es importante subrayar que debe acatarse la ley cuando dice que debe ser el auxiliar de la junta el que debe dictar los laudos en los juicios del trabajo. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, aquí estaré el próximo martes con ustedes. Hasta luego.
Doctor, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. El doctor Dávalos Morales, un especialista en derecho laboral. Pues nos escuchamos la próxima semana, doctor, y le deseamos que tenga un muy buen día.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Y tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Víctor González nos llama para reportar una lámpara fundida que se encuentra en calle Ciprés antes de llegar al número 87. Nos pide también participar en la rifa. Ya está dentro. Tenemos dos reportes por aquí de personas que pues nos dicen que en sus colonias tienen problemas con esta cuestión de lámparas fundidas desde hace meses que no funcionan. Hay un llamado pues a la autoridad correspondiente para que tome cartas en el asunto. También el profesor Coyoc nos comenta, hay que ampliar los servicios de la unidad móvil, no solo hay cáncer de mama, necesitan un equipo de ultrasonido, ya que hay tipos de cáncer que solo se detectan con ultrasonido, como lo es el cáncer de páncreas. De este hay que hablar sobre los síntomas porque se confunden con gastroenteritis. En gastroenteritis y el cáncer de páncreas no tiene cura, solo se controla con tratamiento. Aquí también una llamada de atención por parte del profesor Coyoc, quien dice que pues se debe de poner atención también en otras enfermedades que pues de alguna manera la Secretaría de Salud pues tendría que responsabilizarse de pues estar cuidando esta pues la salud de los ciudadanos. Muchísimas gracias al profesor Coyoc por comunicarse con nosotros y hacernos su comentario. Y el profesor Valleza también nos llama y nos dice, señorita Gaby, muy buenos días. Los mexicanos tenemos un gobierno injusto que quiere mantenerse eternamente en el poder. La reelección es inconveniente. El pueblo estará más dañado material y espiritualmente. Si creemos en palabras que no estén fundadas en hechos, todos nos destruiremos. Tenemos cientos de ayuntamientos en donde cada regidor tiene un consejero. Hay más de 10 gobernadores presuntos responsables de delitos con cientos de funcionarios de gobierno. Ya demostramos la grandeza del pueblo, de la solidaridad, y agradecemos al ejército mexicano y a todos los voluntarios, y una admiración para la perrita Frida. También nos molesta que no se respete el Estado laico. Estamos cansados de tanta palabra valiosa que a muchos hace esperar que sea su alma encaminada a las puertas del cielo. No confiamos en que los representantes de Dios con hechos desobedezcan a Dios. Necesitamos que el pueblo tome el poder por la vía pacífica, como lo dispone el artículo 39 constitucional. Señorita Pamela, muchas gracias por su fina atención. Muchísimas gracias a usted, profesor Valleza, por comunicarse con nosotros. Y vamos a proceder a hacer la rifa de estos pases dobles que te estamos regalando esta mañana para que acudas al Teatro José Rosas Moreno a ver las dos obras, La Subarri, está a las 6 de la tarde. Y por otro lado, Revolucionando la Revolución Mexicana y las del Mundo también a las 8 de la noche. Estas son por parte del grupo de teatro DICRES, son quienes están presentando estas dos obras para hoy martes 17 de octubre en la tarde. Tenemos algunas llamadas de personas que pues se comunicaron para participar por estos pases. Le pido a mis compañeros que me digan un número del 1 al 3, dos números del 1 al 3. No se deciden mis compañeros. Rodri dice el 3, y el primer pase doble para ir a ver a La Subarri se lo lleva el señor Víctor González. Esta obra se presentará hoy a 17 de octubre en el Teatro José Rosas Moreno a las 6 de la tarde. Es clasificación B para adolescentes y adultos. Así que, señor Víctor González, por favor, venga con nosotros aquí a radio con una identificación oficial y se le hará entrega de sus pases dobles ahora. Otro número del 1 al 2, 1, 2, 2, 2, dice mi compañero, y se lo lleva a la señora Juana Narváez Mata. Ella se lleva los pases para ver la obra Revolucionando la Revolución Mexicana y las del Mundo también, que se presentará también hoy martes 17 de octubre, pero esto a las 8 de la noche. Señora Juana Narváez, por favor, venga aquí a radio con una identificación oficial y le haremos entrega de sus pases. Les recordamos también que si quieren acudir, pues la cuota de recuperaciones es bastante accesible, es 25 pesos general y 15 pesos para maestros, estudiantes y personas de la tercera edad. Les recordamos los horarios: la Subarri se estará presentando a las 6 de la tarde y la obra Revolucionando la Revolución Mexicana y las del Mundo también se presentará a las 8 de la noche, las dos obras por parte del grupo de teatro DICRES de aquí de Lagos de Moreno. Agradecemos también al grupo por habernos dado estas cortesías y pues hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Recuerda que mañana en punto de las 9 podrás escuchar más información local. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola. Nos despedimos. Mañana nos escuchamos. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.